Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este.
Hola iglesia, ¿cómo están? ¿Cuántos están contentos esta noche? Qué bueno es estar aquí, qué hermosa presencia del Señor, ¿verdad que sí? Qué hermosa presencia. ¿Por qué no? Yo tengo una palabra, hoy vamos a continuar con nuestra serie de ejemplos. Y hoy vamos a estar hablando de otro gran hombre de Dios que se llamó Josué. Y vamos a ver una etapa de su vida bien clave. Y yo quiero que oremos juntos para entregarle este tiempo al Señor. ¿Me acompañas? Padre, gracias por tu hermosa presencia, Señor, porque tú cumples tu palabra, tu promesa, que donde hay dos o tres congregados, ahí estás, Señor. Gracias porque podemos respirar tu presencia, porque podemos sentirla, Señor, porque nos trae consuelo, porque nos trae ánimo, Padre. Yo pido que en esta noche tu presencia ahora, tu palabra, por medio de tu palabra, tú nos hables claramente, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de un área de la vida de Josué bien clave. Y es algo, es una emoción que todos hemos sentido. Hoy vamos a hablar de la frustración. ¿Alguna vez te has sentido frustrado en la vida por algo? Yo creo que todos en algún momento, algunos manejando en nuestra hermosísima calle panamericana, lo has sentido, ¿no es cierto? Un tramo de 100 metros llegarías primero gateando, ¿no es cierto? En hora pico. Y así en otras áreas de nuestra ciudad. Pero la frustración es algo que golpea nuestra vida, cada ser humano. Y cada cristiano, y claro, hay distintos niveles de frustración y distintos efectos. Pero tú puedes ver cuando alguien está frustrado en su rostro, ¿no es cierto? ¿Han visto a alguien frustrado? Voltea con el de un lado y dile, a ver, voltea a ver. Pero en el rostro se lee la frustración. Más claro que en el rostro, porque hay quienes tienen poker face, ¿verdad? O sea, que no sabes qué están sintiendo. Pero las actitudes reflejan si hay frustración o no. Las palabras de la gente reflejan la frustración en las personas. Ver cómo la gente golpea a otros, no tan solo con los puños, sino por medio de un perfil de internet, por medio de publicaciones, reflejan en mucho la frustración. Actitudes como, por ejemplo, algo tan criticado en Estados Unidos en ese tiempo, actitudes que tienen años antirracistas, como levantar un puño. Es una actitud de frustración de cuándo seremos libres. Actitudes y reacciones determinan el nivel de frustración, pero hay una realidad y una verdad. Todos luchamos con la frustración. ¿Has sentido esa frustración? Permítanme tantito porque me va a estar aquí molestando esto. ¿Has sentido la frustración cuando, hablando en términos de seguidores de Jesús, has sentido ese momento, ese sentimiento de sentirte frustrado profundamente cuando Dios te prometió algo, para ti fue tan claro? Quizá un día estabas leyendo su palabra y Dios, por medio de un versículo, te dio una palabra que era para ti, específica, y tú dices, gracias, Señor, y es una promesa que te levanta. O quizá por medio de una predicación desde una plataforma o en un canal de internet o en una adoración, sientes esa palabra de Dios que dices, gracias, Señor, y te vas feliz. Porque realmente Dios te hizo una promesa y tú te vas esperanzado. Pero pasan los días, las semanas, los meses, en algunos casos los años, en muchos otros las décadas, y no ves una respuesta. Y eso trae una profunda frustración. No levantes tu mano. Pero yo sé que en este lugar y escuchándome en línea, hay gente que ha sentido esta frustración aún con Dios. Ese momento donde todo parece indicar que todo va a ir bien, tienes altas expectativas, pero eso que anhelas no llega. No llega y no llega. Y al no llegar, esa expectativa tan alta, esa emoción tan fuerte se transforma en una emoción igual de fuerte o más fuerte que se llama frustración. Al grado que el pecado puede, la frustración llega a ser un pecado. Por eso es tan importante que hoy hablemos de esta etapa de la vida de Josué, donde se sintió profundamente frustrado con Dios, donde él se sintió frustrado con sus expectativas que Dios le había dado y que no se vieron cumplidas, porque el pecado de la frustración llega cuando creemos que hemos oído a Dios. Fíjate bien. Y creemos que porque Él nos dio una palabra, eso es suficiente para que Él la cumpla. Y se nos olvida esta segunda parte de las promesas que Dios nos da, que es escudriñar nuestra vida, obedecer y caminar en sus mandamientos para poder alcanzar sus promesas. ¿Sí me estás oyendo? No es tan solo es que Él me dijo que mi familia iba a ser salvo, entonces yo los puedo seguir maltratando al cabo que ellos van a ser salvos eventualmente. No es decir es que Él me dijo que me iba a dar un ministerio y que iba a predicar a las naciones, pero no estudias y no te preparas. No examinas lo más profundo de tu corazón, tus actitudes, tus acciones. El pecado de la frustración llega cuando creemos que oímos de Dios, pero no damos el siguiente paso, que es escudriñar nuestro corazón y seguir sus mandamientos. Ignoramos esa segunda parte y solo le decimos a Dios: tú no me cumpliste. Ese momento donde su palabra nos habla, pero nosotros no tratamos con esas áreas oscuras de nuestra vida. Donde aceptamos sus palabras de bendición, pero nosotros no tomamos decisiones sabias a obedecerle en los pequeños pasos de nuestra vida diaria. Recibo de Él y mi reacción inmediata cuando Él me da una promesa, cuando Él me llena de esperanza, debe de ser: Espíritu Santo, ahora escudriña mi corazón y dime qué hay en él que impide que yo reciba lo que tú me estás dando. Espíritu Santo, escudriña mi vida para que nada detenga tu obra en mí. Tú me has prometido, tú me has hablado, ahora no permitas que nada detenga tu obra en mí. No permitas que yo mismo detenga tu obra en mí. Hoy vamos a hablar de Josué. Josué viene de recibir el liderazgo de Israel, el pueblo de Dios, de manos de Moisés. ¿Te puedes imaginar esto? El líder más grande que los libertó de la esclavitud de Egipto, que caminó con ellos, que el pueblo veía que subía al monte y bajaba con el rostro resplandeciente, que bajó dos veces con la tabla de la ley, que hablaba con Dios. Ese Moisés le dio ahora el liderazgo a Josué. Y Josué tuvo la victoria más grande, que es la tierra prometida, el pueblo de Jericó. Recibió una orden después de conquistar Jericó y le dijo: ve y toma la tierra. Josué tenía en su corazón esto: mi mandato es ir a tomar la tierra que Dios nos dio. Pero que Dios les hubiera entregado la tierra no quitaba su responsabilidad de una palabra que se predica poco hoy en día en las iglesias. Que Dios nos dé una promesa no quiere decir que Él quita su expectativa de santidad sobre nosotros. Hoy en las iglesias es raro que se hable de santidad. Podemos hablar de lo que Dios quiere para nosotros y lo que somos para Dios, que es verdad. Pero Él también espera de nosotros santidad. Santidad. Frustración llega a nuestra vida, a nuestro ministerio, a nuestra familia. Cuando nuestra familia, ministerio, vida personal no marcha como nosotros esperamos o como nosotros imaginamos. ¿Y qué es lo que sucede cuando no marcha como yo quiero la situación? Automáticamente yo, hasta sin decirlo con palabras, me desilusiono de Dios. Me desilusiono y empiezo a dudar de lo que Dios me habló. Y pasan más los años, pasa el tiempo, volteas atrás cuando tenías esperanza y dices, qué gran error, qué pérdida de tiempo. Frustración. Josué llegó a un punto donde llegó a este momento que vamos a leer. Y hoy quiero hablarte de tres síntomas de la frustración. Tres cosas que te van a ayudar a entender si estás viviendo en frustración. ¿Estás listo? Número uno. Síntomas de la frustración, de sentirte frustrado, es sentirte desolado cuando las cosas no resultan como esperabas. ¿Cómo te sientes cuando las cosas no resultaron como tú soñaste, como tú imaginaste? Inmediatamente después de tomar Jericó, el pueblo de Dios, esta victoria donde dan por 7 días vueltas alrededor de los muros de esta gran ciudad, y el séptimo día caen los muros. ¡Qué gran victoria! Todos están de fiesta, su fe está hasta acá arriba, sus expectativas sienten que se pueden comer el mundo a mordidas, ¿verdad? Todo les va súper bien. Josué 6:27. Este es el final de la toma de Jericó. Dice, el Señor estuvo con Josué y este, o sea, Josué se hizo famoso por todo el país. Todo mundo adoraba al nuevo líder Josué porque había llevado al pueblo a la victoria, porque ahora estaban tomando la tierra prometida. Era famoso, dice la Biblia, así como Mitchell entre nosotros. Felicítenlo. Cumplió años el lunes y no sé por qué no lo puso en Facebook, pero felicidades, Mitchell. No le gusta que le hagan, al final todos vayan y abrácenlo, que le hace, háganle fila, por favor, es una petición mía. No hagan que me frustre. Josué estaba feliz, estaba en la cima, se sentía a lo máximo. Siguiente versículo, capítulo 7, versículo 1. Sin embargo, di conmigo sin embargo. Cuando escuchas sin embargo en la Biblia dices, ay, ¿ahora qué pasó? Sin embargo, ¿qué dice? Los israelitas desobedecieron al Señor. ¿Cómo lo desobedecieron? Conservando lo que él había decidido, que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmi, nieto de Sabdi y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Estos hombres de la tribu de Judá este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Gran victoria, Dios les pide algo y alguien desobedece. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Ai, un lugar cercano a Bet Aven, frente a Betel, y les dijo, vayan a explorar aquella tierra. Fueron pues a explorar la tierra, a explorar la ciudad de Ai. Poco después regresaron y le dijeron el siguiente informe a Josué. Piece of cake. Ah, no, dice así. No es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. Está fácil, Josué. Dos o 3,000 soldados serán suficientes para que tomemos a Ai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón, solo fueron a la batalla 3,000 soldados. Pero los de Ai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Ahí en una pendiente fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de temor. Vienen de esta gran victoria y un pequeño pueblito los hace correr, no nomás los vence, los avergüenza. Matan soldados de Israel y ahí están, avergonzados, acobardados y llenos de temor. ¿Qué diferencia? Las cosas de repente no salieron como Josué esperó y como todo el pueblo. En otras palabras, había un sentimiento de confianza y esperanza al tomar Jericó, pero ese sentimiento de confianza y esperanza se esfumó cuando las cosas resultaron mal. De esperanza pasaron a cobardía y de confianza pasaron a temor, porque las cosas no salieron. Quizá en tu vida has sufrido una derrota de este tipo. Quizá en tu vida has sufrido derrotas que no has sabido cómo superarlas. Derrotas con una adicción, derrotas con una inclinación hacia cierto pecado o económicamente o en tu matrimonio. Y te sientes frustrado porque no has vencido, porque sigue sobre ti. O quizá has sentido la derrota porque tu mujer has orado por tu esposa o esposo por tu esposa. Y has orado por años, pero pareciera que no pasa nada. Y te sientes avergonzado, frustrado. Quizá has orado por años, décadas por tus hijos y no ves resultado. Y te sientes avergonzado. Te sientes acobardado, con temor. Yo hoy te quiero decir, hay esperanza. Dios quiere usar esas derrotas que para ti son derrotas para enseñarte lecciones nuevas, pero no para destruirte. Qué importante es saber reconocer: estoy pasando por frustración en mi vida. ¿Por qué estoy pasando por frustración en mi vida? ¿Qué es lo que está causando que yo no alcance las promesas que Dios me dio? Número uno, que acabamos de ver, te sientes desolado cuando las cosas no resultan. Eres negativo, de repente te va algo mal y ya ves todo oscuro, todo negro. Síntoma de frustración. Número segundo síntoma de la frustración es dudas de todo al no entender el propósito de Dios. Duda. La duda nos detiene. La duda es un fruto de la desilusión. ¿Sabías esto de la frustración? La duda nace como fruto de que yo estoy frustrado, y cuando estoy frustrado y las cosas no salieron como yo quería y sucedió una tragedia en mi familia o en mis alrededores, y de repente el pastor o la iglesia donde yo estaba o el líder o mi familia o mi trabajo, las cosas no resultaron como yo quería, entonces me frustro, y la frustración trae como consecuencia la duda. Yo de joven anhelaba que Dios me usara. A los 20 años le dije: Dios, yo sacrifico todos mis sueños, pero úsame. Y de repente estaba casado con un hijo, el segundo en camino, y a punto de cumplir 30 años. Y cuando tienes 20, 30 se te hace el fin del mundo. Cuando tienes 30 te das cuenta que estás empezando a vivir. A los 40 estás empezando a vivir. Siempre por eso le pido a Efra que se siente aquí. Y me sentí frustrado. Y cuando me frustré, yo le dije a Dios: pues, ¿será que realmente tú no quieres que te sirva? Porque la frustración da como resultado la duda. Fíjate lo que le pasó a Josué. Siguiente versículo, versículo 6 del capítulo 7. Ante esto, ante la derrota, dice: Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? pues no que estás con nosotros, entonces ya nos abandonaste. ¿Qué pasó? Después de la confianza de una gran victoria, llegó la sorpresa de una derrota inesperada. Yo estoy seguro que aquí hay muchas personas que, como yo, cuando llega algo que no espero, cuando llega algo que no comprendo, me quedo estancado en los porqués. Señor, ¿por qué? ¿Por qué si tú me trajiste hasta aquí? ¿Por qué si he estado siendo fiel en mi diezmo? ¿Por qué si he estado siendo fiel en tu servicio? ¿Por qué si he dejado esto y he hecho aquello? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si yo confié en esa líder? En esa persona en autoridad que tú pusiste durante tanto tiempo, ¿por qué me trató así? ¿Por qué si puse la confianza en este amigo? ¿Por qué fui tan ingenuo? ¿Por qué? ¿Por qué creí tanto en ti, Dios? Me he topado con jóvenes adultos que dicen, es que fue un desperdicio haberle creído a Dios porque desperdicié años de mi vida. ¡Qué tristeza! ¿Por qué? Mira los resultados, mira dónde estoy. ¿Por qué si creí realmente que los dones del Espíritu Santo iban a funcionar en mi vida? ¿Por qué no veo fruto? ¿Por qué si he orado por enfermos? ¿Por qué si he puesto las manos sobre mi madre que estaba enferma y no sanó? ¿Por qué? Yo recuerdo cuando mi mamá cayó en cama hace ya muchos años. Y estuvo más de un mes en una cama sin poderse mover, con un dolor constante, porque necesitaba una prótesis en la cadera. Y yo me acuerdo que yo llegué y oré por ella y yo dije, tú la vas a sanar. Y pasó un mes y nada, y ahí estaba yo. Pues ¿por qué? Si yo oré, yo te sirvo, y vela. ¿Por qué tenía este sueño de servirte? Quizás estás en ese punto. Fue un error dejar todo por servirte. Ve dónde estoy. ¿Por qué? ¿Por qué malgasté tanto tiempo orando para que esa persona sanara, para que se fuera salvo? ¿Por qué? Ahí estaba Josué. En esa duda, Josué no podía comprender por qué el Señor lo había llevado a Israel a una batalla solo para que se enfrentara a la vergüenza y a la derrota. Y es muy probable que aquí haya gente que se siente así. ¿Has estado en ese lugar donde dudas de si realmente fue Dios? Quizá estás frustrado. ¿Has oído esos que conocieron a Dios, que sintieron su toque, que fueron transformados, decir es que ya no sé si Él existe? Yo regularmente hablo con personas así. Frustración. Número tres, tercer síntoma. Lamentas haber seguido a Dios a un nivel más alto. Y esto es terrible. Cuando llega el punto donde le dices, Dios, me arrepiento de haberte entregado tanto. Fíjate lo que dijo Josué en el siguiente versículo. Versículo 7 dice, Josué le reclamó a Dios, Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán? Y luego, ¿lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Y fíjate esta última frase, mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Porque cuando estás frustrado, se te olvida que ya Dios te dio Jericó y que Jai, un pueblecito, hay una razón por la que todavía no te lo ha dado. Se te olvida que Él te sanó, Él te perdonó, Él te salvó, te dio vida eterna. Y quizá eso que le has estado pidiendo que necesitas no te lo ha dado. Pero ¿cuántas veces llegamos como él y le decimos me arrepiento? Cuando la gente pasa alguna crisis de fe, la pregunta más común es ¿qué está haciendo Dios? Cuando creemos que Dios va moviéndose en cierta dirección, pero de repente no sale como esperabas. Algo que le llamo traumas religiosos. Que muchos de los que están aquí, si tienes más de 6 meses en la iglesia, puede ser que hayas tenido ya un trauma religioso. Porque este no es un museo de santos. Somos un chorro de gente imperfecta. Pero traumas religiosos son situaciones que nos suceden en la iglesia o en nuestro caminar con Dios. Situaciones que pareciera que Dios nos falló. O pareciera que este gran hombre de Dios nos falló. O esta persona a la que amábamos nos falló. Y lo asociamos con la iglesia y lo asociamos con Dios. Y este trauma, cuando no lo resolvemos en nuestra mente y en nuestro corazón, se convierte en una espina clavada en nuestro corazón que no nos deja. O sigues alabando a Dios, sigues levantando las manos, siguen viniendo los domingos. Pero hasta ahí. Cuando hay que meterse más, cuando hay que orar, cuando hay que ayunar, cuando hay que servir, cuando hay que dar, cuando hay que ser parte de la comunidad, dices: no. Acuérdate cómo te fue la última vez. Y dices: sí, cierto, yo de aquí de lejecitos. Yo no quiero saber nada de la iglesia, yo no quiero nada religioso. Recuerda tu derrota en Jai, recuérdala, no te metas tanto. Y la frustración termina paralizándote. ¿Estás ahí? Si tú reconoces cualquiera de estos síntomas, quizá estás pasando por frustración. Hoy te quiero invitar a abandonar la frustración en tu vida. ¿Qué hizo Josué? Lo primero que tienes que hacer para abandonar la frustración es resuelve, toma la decisión en tu corazón y en tu mente. Las derrotas pasadas. Resuelve en tu corazón. ¿Qué es esto? Trata con tus derrotas. No las ignores. Trata con ellas. ¿Qué te hicieron sentir cuando Jai te persiguió? Fíjate lo que hizo Josué. Josué acudió al Señor y permaneció ante él todo el tiempo necesario hasta que Dios le dio una respuesta. En tu fracaso, en tu frustración, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Has ido y te has estado con él hasta que te diga: Señor, preguntándole tú por qué, qué fue lo que salió mal? Porque muchos de nosotros enfrentamos derrotas en nuestra vida y nos avergüenza Satanás o sucede algo terrible en nosotros y simplemente nos vamos a una esquina y nos quedamos ahí lamiendo nuestras heridas, escondidos en una esquina. Pero Josué hizo algo valiente, fue y le preguntó a Dios: ¿qué salió mal, Dios? ¿Qué salió mal? Le pidió que le ayudara y le enseñara. Y le dijo: quiero aprender porque no quiero volver a ser derrotado. No podrás cambiar la situación del pasado porque ya pasó, ya sucedió. Pero ciertamente sí puedes cambiar tu mentalidad y cómo vas a enfrentar el futuro. Pero cuando no vamos y le preguntamos a Dios, cuando no vamos y le pedimos que nos enseñe, cuando no le decimos: yo me voy a levantar de esta, la frustración se queda en nuestra vida, da como consecuencia la duda, y el fruto de la duda es alejarnos completamente de Dios. Número uno, resuelve en tu corazón y mente tus derrotas anteriores. Número dos, protege la honra a Dios. Cuando enfrentamos situaciones que no comprendemos, nuestra mente nos lleva al lugar de: ¿realmente existes, Dios? ¿Realmente me amas? Y cuando la frustración toma nuestros corazones, tendemos a dudar de Dios. Y eso es no proteger la honra de Dios. Hoy yo te quiero decir, aún en medio de tu frustración, recuerda que aún en medio de tu honra o tu deshonra, Él merece honra. Aún en medio de tu victoria o de tu derrota, Él es Dios y Él está sentado en el trono. en abundancia, en escasez, pueda tener o no pueda tener nada, Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo de toda digno de toda honra y de toda gloria. En otras palabras, a pesar de tus circunstancias, decide siempre honrar a Dios. Número 3. Y aquí es donde se pone denso. Santidad es más importante que tu bienestar temporal. No hay oportunidad de ganar. Fíjate, esta frase me tumbó. No hay oportunidad de ganar cuando hay pecado en el campamento, aunque la batalla sea de Dios. Oh, es que Dios pelea mis batallas, pero hay pecado en tu campamento. No hay posibilidad de victoria. Versículo 10 y 11 de Josué 7. Y el Señor le contestó, fíjate, después de que él le preguntó, fue y le dijo a Dios: dime qué hago, dime qué salió mal. Tomó decisiones Josué. Dios le contestó: levántate, ¿qué haces ahí postrado? Ándale, tienes algo que hacer. ¿Qué haces ahí frustrado? ¿Qué haces ahí lleno de dudas? ¿Qué haces ahí lamiéndote tus heridas de tus fracasos? Levántate. Los israelitas, versículo 11, han pecado. ¿Cuál era el problema? Pecado. Y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. La avaricia, una vez más, trayendo derrota. Pecado. Pudiera haber sido idolatría, aunque es idolatría al dinero. Avaricia, egoísmo, pero era pecado. Y te repito, no hay oportunidad de ganar cuando hay pecado en tu vida. ¿Será que a veces estamos frustrados porque Dios no obra a nuestro favor? Y el culpable eres tú por tener un pecado escondido en tu vida. Seamos honestos. Hay pecados que aún la iglesia en general ha llegado a aceptar como normales. Y no me voy a poner aquí a listarlos. Hay pecados que la iglesia ha llegado a decir es algo parte de nuestra cultura, parte de este mundo como vivimos. Pero el pecado sigue siendo pecado y sigue siendo el principal obstáculo para obtener cualquier victoria que valga la pena. Es posible que te halles tú en la misma posición de Josué, que pareciera que haces todo lo que debes, pero aún así estás fracasando y estás frustrado, amargado, de mal humor, de pocas pulgas. Tal vez Dios te dio luz verde para ese gran ministerio que Dios te llamó y te capacitó para él. Tú sabes que es su voluntad, eso que él puso en tu corazón, tú sabes. Sin embargo, tu ministerio, tu iglesia, tu familia está fracasando. Y pareciera que tienes todo para despegar en cualquiera de esas áreas y no puedes. Quizá haya pecado en el campamento, porque la desobediencia le abre las puertas a la destrucción. Número 3, santidad es más importante que tu bienestar personal. Te lo pongo de otra forma. A Dios no le importa incomodarte. A Él no le importa más que estés bien y que seas súper feliz que tu salvación eterna. Y Dios te va a incomodar. Como la gallina lleva sus polluelos y con sus alas a veces los golpea para meterlos, pero los está protegiendo. Número 4 y último punto. Destruye las cosas que deben ser destruidas. Destruye las cosas que deben ser destruidas. Israel era un pueblo débil, que era atrapado por el pecado fácilmente. No destruyó las trampas de pecado que había en medio de él. Había pequeñas trampas, pero ellos decidieron no destruirlas. Su debilidad y su codicia hicieron que hubiera destrucción. 36 familias perdieron a su ser amado. Hubo dolor, hubo duelo, hubo vergüenza, porque no quitaron el pecado de en medio. Su debilidad, su codicia los llevó al pecado. Porque Dios no permanece con quienes no destruyen aquellas cosas de su vida que los están destinando a la destrucción. Dios no permanece con aquellas personas que no quitan de su vida aquello que los está llevando a la destrucción. ¿Qué es lo que te está llevando a la destrucción? ¿Una relación de amistad? ¿Tu amor al dinero, a las pertenencias, a los lujos? ¿Qué es el rencor, no perdonar a alguien? ¿La manipulación, el rechazo? ¿Qué es aquello? Fíjate lo que le dijo a Josué. Versículo 12, sigue la historia. Por eso los israelitas no podrán hacer, les dice Dios, por eso, por ese pecado, no van a poder hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios, no nada más de los de Jai. Si más adelante se encuentran con un ranchito de 10 personas y ustedes son miles, van a tener que huir de ellos. ¿Te has sentido así, a ese nivel de frustración? Les dice, ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Eso hace el pecado. Yo quiero terminar haciéndote esta pregunta: ¿qué tienes que entregar hoy que está causando tus frustraciones más grandes? ¿Qué es lo que tienes que buscar en tu campamento? ¿Qué es lo que tienes que buscar en tu casa? Porque muchas veces, padres, madres que están aquí, el pecado que permites en tus hijos es lo que te está impidiendo llegar a donde Dios te está mandando a llegar. El hacerte ojos que no ven, corazón que no siente, es pecado. Porque estás pavimentándoles el camino del infierno a tus hijos, a tus seres amados. ¿Dónde te tienes que parar firme? ¿Qué le tienes que entregar hoy a Dios? Hay pecado en tu campamento y tu campamento comienza con tu vida. Sigue con los de a tu lado que están a tu cargo, tu negocio, tu ministerio. Recuerda, tu bienestar o placer no están antes que su santidad. En el siguiente versículo, Dios les da la respuesta, y quiero terminar con eso. Dios les da la solución para avanzar en lo que Dios les había prometido. Y es una palabra que quiero que te aprendas. Y les dice: conságrense. Consagración. No había manera de ganar la batalla si primero no identificaban y desechaban los ídolos que los estaban deteniendo, que los estaban desviando de Dios. Consagrarte es identificar qué es aquello que te está desviando. Es identificarlo y luego desecharlo. Luego obedecer, luego caminar. Les dijo versículo 13: levántate, le dijo a Josué, purifica al pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana, y que yo, el Señor Dios de Israel, declaro: la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el pecado, el oprobio que está en el pueblo. La única salida de la trampa de la frustración es que te consagres a Él. Es que identifiques el pecado de tu campamento y que lo deseches, que obedezcas, que lo arranques. Yo estoy seguro que en un lugar como este hay tantos que Dios les dio promesas increíbles y que Dios está ansioso de cumplirlas. Pero cuando Dios te dio una promesa, te dio una responsabilidad: consagrarte. Por eso David dijo: escudriña y ve dentro de mí qué hay, y límpiame, purifícame. Pero ese proceso requiere pasos de tu parte para limpiar el campamento, identificar y desechar todo aquel ídolo que está en contra de lo que Dios espera de ti. Y por ídolo me refiero a toda actitud, toda adicción, toda intención incorrecta, toda falta de perdón, todo anhelo incorrecto. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? ¿Qué es lo que le tienes que entregar hoy a Dios? ¿Qué tienes que entregarle? ¿Qué tienes que arrancar? Y quiero empezar preguntándote: ¿reconoces frustración en tu corazón? Mientras daba estos síntomas de la frustración, ¿reconoces alguno en ti? ¿Has estado frustrado? ¿Has dicho: Dios, no, ya no? Y si reconoces frustración, muy probablemente hay áreas de pecado en tu vida que no has tratado con ellas. Hoy te quiero invitar a que se las entregues a Dios.
Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad. CC Amor y Verdad.